Todos tienen ya su programa. Pongan su Biblia en Mateo 26. Y vamos a estar aquí en Mateo 26, del 14 al 25. Hay un artículo también. Creo que cómo levantar a los niños es en español y en inglés. ¿Cómo preparar a tus niños para la revolución sexual que está pasando ahorita? Buen artículo. Si alguien lo necesita, puede pedirlo. Hay mucho que leer y aprender de esto. Devocionales de esta semana también. Vamos a aprenderlos esta semana. Mateo 26, del 14 al 25. Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Escuchen, esto es lo que dice: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: ir a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce, y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre que por quien es el Hijo del Hombre entregado. Bueno, para él fuera no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Bueno, Dios nos ha bendecido jueves y viernes, que tuvimos un sol bastante, con temperaturas de 50, una calma antes de la tormenta. Y tenemos el Sermón de la Montaña, y ahora tenemos el sermón que predicó en la Montaña de los Olivos. Y ahora tenemos un poco de tiempo en la vida de Jesús y sus discípulos antes de que en verdad la tormenta empezara. Un momento de calma, un día o dos. ¿Se acuerdan? Esto ha pasado mucho cosas desde el Domingo de Palmas, cuando vino a Jerusalén en domingo. Muchas cosas han pasado, pero tenemos un tiempo de calma antes de la tormenta, ya sea donde estén, vayan a encontrar un lugar donde puedan estar callados, meditando, estudiando, viendo, caminando a solas, donde puedan estar solos, reflexionando. Y esto es lo que Jesús tenía, y lo último que tenía tiempo con sus discípulos. Si no lo sabes, todos necesitan este tiempo de calma, de paz. Todos necesitamos de tomar tiempo para Dios, y sugiero que lo hagan en la mañana. Y uno de los hombres testificó esta mañana en la junta, dice, él trata de hacer practicar, de hacerlo en la tarde. Y dice que su palabra fue mucho mejor cuando se levantó con Dios y se acostó con Dios. En buena palabra. donde estemos en este texto esta mañana, estos versos que leímos, hay un lugar por varias horas que Jesús tuvo con sus discípulos. La tormenta estaba a punto de empezar y en verdad no creo que el tiempo las temperaturas no sabían exactamente lo que iba a pasar. En el 2000 así tuvimos también ese día, domingo en la tarde, y en la tarde las ramas empezaron a quebrar de los árboles, cosas así estaban pasando el domingo. Tuvimos una tormenta de hielo en el día del año 2000. Y te voy a decir, no te estoy diciendo que así va a pasar, pero pasó una vez en el año 2000. De una forma o de otra, esta tormenta la que viene está pasando ahorita. Los religiosos y los políticos, líderes políticos, buscaban cómo matar a Jesús. Y en verdad, no sospechaban uno de que de sus seguidores más cercanos vino a ofrecérselos. Es el principio de la tormenta. Después de esto, Judas, que le dieron una ofrenda y ellos aceptaron la ofrenda, y ahora Jesús está buscando la oportunidad de entregar a Jesús a ellos. Es donde estamos. El diablo está trabajando. Quiero recordarte lo que dice en 1 Pedro, que el diablo está a la vuelta de la esquina y está trabajando, buscando matar, destruir a todo aquel persona. Cuando lees ese artículo de la revolución sexual que está forzada en los pequeñitos, eso nos haría bien preparar a nuestros jovencitos de lo que viene, prepararlos lo mejor que podamos. Así como ese tiempo, Jesús toma tiempo para la última reunión con sus personas, para sus seguidores, para enseñarles. Y Jesús, esperemos que esté agradado de lo que vamos a presentar con su palabra, por su poder y por su espíritu, que haga con esta palabra lo que él desea hacer. Hoy vamos a ver tres cosas. Uno, privilegio. Bueno, no lo hace bien para Dios. Número dos, el dinero puede ser gran ayuda, pero no es. Puede ser una carga muy dura para la persona. Número tres, no hay esperanza para aquellos que mueren sin Jesús. Para aquellos que mueren sin, no siendo convertidos a seguir a Jesús, ni aquí ni en la eternidad. Quiero empezar con grandes privilegios, no hacen el corazón bien con Dios. Nos dimos cuenta en el 24, ¿se acuerdan el capítulo 24 donde el contraste de los dos? Uno, estarán trabajando en un campo, uno será llevado y otro dejado. Dos personas estarán cocinando en la cocina o en una cama, dos personas, y uno será llevado y otro dejado. Tenemos que hacer, cada persona tiene que hacer por su lado o por su forma de servir a Dios. Tenemos un privilegio ahorita que debemos seguirlo. Nos damos cuenta ahorita que esos que tienen posiciones y tienen muchas cosas y que hacen profesiones frente a los hombres pueden tener tanto beneficio, pero su corazón no puede ser que esté bien, puede ser que no esté bien con Dios. Tu asociación con tu esposa o con otra gente no te va a hacer bien. Uno de los católicos me habló que él y su esposa tomaban un viaje y les dije que se iban a la Tierra Santa. Ellos iban a Roma, a donde los católicos, para ellos esa es la Tierra Santa. Yo le dije, no, ¿Te das cuenta lo que el Pop está haciendo? Bueno, él es el principal de la Iglesia Católica. Y si él se asocia con ellos, es el Papa de Pop de él. Iban a Roma. No, tú puedes conocer al Papa. Puede ser que esté cerca de cualquier persona que esté bien con Dios, pero esas asociaciones no necesariamente te hacen estar bien frente a Dios. Tú tienes que tener relación personal con Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. Es la asociación que debes tener. Hablamos de privilegios. ¿Has oído a Judas Iscariote? Él fue elegido por Dios. Él estaba mirando de todos los milagros que Jesús hacía. Él escuchó probablemente todas las enseñanzas de Jesús. Él vivió en la comunión con 11 apóstoles más. Él estuvo alrededor de Pedro, Juan y Santiago. Él trabajó junto con estos hombres. Escuchen cuidadosamente. Su corazón nunca había cambiado. Todavía tenía un corazón pecador que tenía de Adán. Su corazón no había cambiado. No únicamente esto, él tenía un pecado escondido. Era ambicioso y amaba el dinero. Él y profesó ser creedor de Jesucristo. Él escribió su testimonio y lo explicó lo que él era. Una profesión clara. No había nada malo con Judas, pero su corazón no había cambiado. Aparecía que él creía en Jesús. Aparecía que estaba trabajando siguiendo a Jesús. Apariencias no son necesariamente como se miran. Él era mandado a hacer milagros y a predicar. Le dije ahora, hombres, esto no es una buena foto. Si tú eres un santo en la iglesia y eres trabajador muy duro en tu trabajo y el diablo está en tu casa, no es buena forma de ser. La cristianidad no es acerca de aparecer de una forma un día o en un lugar y no aparecer igual en otro lugar. Debe ser un cambio en su totalidad. Él no esperaba si alguien iba esperaba que hiciera algo. Pedro hubiera dicho, es Judas. Él no pensaba que era. Tú sabes quién era Pedro. Y él hubiera sospechado que era Judas, pero ni él pudo sospecharlo. Una vez más, el corazón de Judas no había cambiado. Salmos 139, 23, 24. Esta es una parte muy clara que debe ser examinada claramente. Esta palabra en Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No el corazón de Diana o de cualquier otra persona, el mío. Inspecciónami a mí y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Quiero decirte cómo Dios me examina a mí en mis pensamientos. Quiero decirte cómo dice la Escritura. Debo esos pensamientos hacerlos a un lado y ser obediente a Cristo. Dice, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Obviamente que Judas no conocía esta escritura de los Salmos, porque entonces la hubiera aplicado en su corazón. Y llévame en el camino eterno. ¡Qué privilegio tenemos ahora! Esto pasó esta semana. Quiero decirte que hay jóvenes muy bonitos en la cárcel. Pero dices, ¿cómo es posible que estos pequeños niños estén en la cárcel? Quiero decirte también, mi sermón es predicado mejor en la cárcel que aquí, porque aquí es la segunda vez o parece que en la cárcel hay más atención. Mateo 26, ahí en la cárcel se escucha mucho mejor. Y después que terminé, cuando fui y iba a salir de la puerta, voy ahí y cierra la puerta. Y cuando ya terminé, tengo que apachurrar un botón para poder salir. 5 minutos después o 10 minutos. Y los de la cárcel me dijeron que yo me iba a quedar ahí con ellos. Y lo arrempujé y este niño dijo, hermano Bruce, dice, ¿cómo me doy cuenta si soy salvo? Me dijo este jovencito en la cárcel. Quiero decirte que esa es buena pregunta. ¿Cómo puedo saber si estoy salvo? Escuchen. Queremos nunca estar conformes sin evidencia de que hay una vida cambiada y un corazón cambiado. Nunca debemos conformarnos con evidencia que tu corazón ha cambiado radicalmente. Tú estás caminando en diferente camino. Tú sabes, mi escritura preferida, y trato en verdad. Yo busco cada traducción que pueda encontrar y nunca he encontrado completamente. No doy crédito, pero esto no es la traducción que yo desearía. De lo que hablo, este es Pablo. En el pasado, voluntariamente me entregué al servicio de lo malo con el propósito de ser en verdad malo. Algunos de ustedes no eran tan malos como yo, no eran tan malos como yo y Pablo. No se levantaron y pensaron hacer lo malo, pero algunos de nosotros lo hicimos. Pero ahora, con el corazón cambiado, ahora me entrego al servicio de santidad con el propósito de ser bueno. Es una vida diferente, diferente corazón que Dios cambia, que Dios hace posible. ¿Me escuchaste? Un corazón cambiado te lleva a diferente dirección y para algunos de nosotros una vida cambiada. Mira, la gente que era buena y moral y levantada correctamente, no eran tan malos como yo, como Pablo, podrían tener problemas con esto. Pero incluso esa gente buena necesitan saber que su corazón ha cambiado y ahora están enfocados en Dios y no en sí mismos. Por esto, privilegio y posición no te llevará al cielo. Si fuera sido así, Judas hubiera llegado al cielo. Número 2, el dinero puede ser un problema para muchos. El amor al dinero es un problema para el alma. Y en posiciones son problemas para el alma. Le dije a un jovencito ayer, no importa en qué lugar tú vayas, entra o sale, vas a ver historias donde tú vayas. Y le pregunté a este joven de 16 años, ¿sabes qué son esos? Y dijo, ¿dónde guardan cosas? Bodegas. no puedo hablar. Lo que significa que la gente tiene muchas cosas en bodegas y no pueden mantenerla en su casa o en su yarda. Tienen que rentar lugar donde ponen este montón de cosas. Es un signo de que la gente tiene demasiadas cosas. Judas es prueba clara que dinero es un problema para la persona. Miren, en el capítulo 26. Este es lo que uno de los apóstoles, 26:15. Mira lo que preguntó a los religiosos. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Sí ven? Ambición. Quiero decirte, él entregó algo precioso por nada. El dinero es un problema para la persona. Hoy vemos a alguien que utilizó dinero de una forma ambiciosa. Pregunté a otro jovencito en los últimos días. Él es muy generoso y es buena forma de hacer las cosas. Jóvenes, es difícil de encontrar que sean generosos. Y le pregunté cómo combatir ambición es en dar lo que tienes. Diana está dando formas para el año. Darle a la iglesia local es la buena forma de combatir ambición en tu vida. Entrega, da, son de Dios. Y aquí está lo que Dios quiere que yo dé. 1 Timoteo 6:10, quiero que entiendas esto. ¿No es dinero lo malo? ¿Entienden esto? Todos tenemos que tener dinero. Y si no has ido a la tienda de la comida, necesitas tener más hora que el año pasado. 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Eso describe a Judas? Escucha. 2000 años, hace como 2000 años, escuchen. Ese que se llamaba Judas en la Biblia, todavía está sufriendo. En verdad, en los cantos dice, 10,000 años, apenas empezaste a sufrir. ¿Qué tal la iglesia? ¿Hay historia en la iglesia de gente que fue atrapado por las finanzas? Ahora estos, por dinero. Los hermanos de Joseph lo vendieron a la esclavitud. Por dinero, Samson fue traicionado a los filistinos. Por dinero, Naaman le echó mentiras a Elías. Por dinero, Ananías y Zafira echaron mentiras al Espíritu Santo y a Pedro, y Dios los mató. Por dinero, Jesús fue traicionado por Judas. Estos son ejemplos de la Biblia. Quiero preguntarte esto. No sé si tú tengas esto en notas o no. Escucha. Todos nosotros debemos buscar buscar educación o forma de entendimiento, sabiendo que muchas cosas, drogas y alcohol, causan muchas cosas malas. El dinero también puede causar muchos problemas. Si quieres saber algo de lo malo del dinero, deja que una familia, dos, cuatro o cinco, sus hijos, sus padres mueran y deja que les dejen un poco de dinero, vendrá a ser un pleito entre los hijos. Esa es la verdad. Escucha, sabiendo todo esto, podemos creer que la causa de mucha maldad, que es el dinero, y el dinero se ama tanto. ¿Por qué? No sé. Los niños piensan en Yael, Joseph, o a Isaías, o Benjamín, Jack. No sé cuándo están más adultos, si tengan dinero, sean ricos, o tengan cosas grandes. Tú has escuchado esto antes. Debemos estar preocupados si es que tenemos amor al dinero. Es una plaga en este mundo. Y más peligrosa espiritualmente que cualquier otra pandemia que tenga este mundo. ¿Se acuerdan? Al ídolo que Dagón, que iban y lo encontraban caído y al siguiente día lo levantaban y se caía y se despedazaba. No tenemos ese tipo de ídolos, pero nunca me voy a olvidar en el 2009, en una conferencia, alguien sacó dinero de su cartera y dice, sacó un billete de $10, que ese no era el ídolo de África, sino era el ídolo de Estados Unidos. Cuando este hombre dijo esto, no tenemos ídolos de estatuas, pero el dinero es, mucha gente adora el dinero y la, del más pequeño hasta el grande, podemos estar ahí. No puede ser que no tengamos nada, pero queremos tenerlo, o puede ser que tengamos mucho y queremos más. Es la mayoría de la gente es lo que quiere. Los que no tienen, quieren más, y los que tienen algo, quieren más de esto. Antes de que nos demos cuenta, este ídolo, como otros ídolos, alcohol, drogas, me atrapa. Eso es lo que pasa. Espera hasta que un momento te atrapa el dinero. De la forma que combates el dinero es regalándolo, ayudando a las personas. Sé generoso con el dinero. Porque, escucha, te prometo, 2005, 2006, el hermano va, puede decirme, conocía gente que trabajaba por 10 años después porque estaban en el lugar de retirarse y todos los ahorros que habían para retirarse, que estaban guardando, se fueron en un día o dos. ¿Y qué vamos a hacer si guardamos tanto dinero? No vamos a tener ningún Dios en el cual hayamos confiado porque confiábamos en dinero. Charles Spurgeon tenía esposa que se llamaba Susana. No tengo evidencia de esto, que él murió necesariamente. Él no murió rico, pero predicó a 6,000 personas cada domingo. Él era una persona influente en Inglaterra, pero muchas veces él daba dinero, muchas grandes cantidades de dinero, y venía a su casa y le decía, tenemos que entregar este dinero muy pronto. No hablaba de quedárselo, porque él sabía el peligro que era el dinero. Escucha, el dinero destruye nuestras almas como cualquier otro ídolo. Así viene a ser. Puede consumirnos. ¿No arruinó a uno de los apóstoles de Cristo? El dinero fue el que arruinó a Judas. Recordemos la escritura, Marcos 8:36. Porque ¿qué aprovechará el hombre que si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Se acuerdan? Tú nunca has visto un carro con armamento que lleven a un muerto a la sepultura. No lo van a resguardar yendo a la sepultura. Alguien me diga la respuesta. 1 Timoteo 6:7-8. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada tendremos que sacar. Así que teniendo sustento y abrigos, estemos contentos con esto. Proverbios 38:9. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me dejes pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O quien siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Alguien diga la pregunta. ¿Qué aprovecha el hombre que gane todo el mundo y pierda su alma? Eso es malo. Es lo único que puede pasar. ¿Por qué queremos ser ricos? La gracia de Dios. Amor para Dios. Amor por los demás. Yo no estoy seguro de tener muchas personas en la oración ahí esta mañana. Esta mañana tan fría, tenemos mucha gente y estoy aquí como a las 7:15 y Ross dice. Él dice, llegó aquí y admiró que había muchos carros y había mucha gente, jóvenes, adultos hablando juntos, teniendo un buen tiempo juntos. Es lo que queremos, asociarnos con personas que creen y siguen a Jesucristo. Queremos estar ricos en servicio, trabajando para la iglesia. ¿Quieres sentirte bien de ser miembro de la iglesia? Ven aquí 2 o 3 noches a la semana. Admirable lo que va a pasar. Lo que no queremos hacer es llegar al día del juicio y darnos cuenta que hicimos lo malo. Judas llegó al juicio y se dio cuenta que esos 30 piezas de plata eran un error para su vida. Y no me doy cuenta que él no se dio cuenta, sino hasta que llegó ahí. Así como Esau, porque vendió su primogenitura por lentejas, por comida de lentejas. Estamos hablando que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Eso era malo. O como Judas, quien vendió a Dios y fue al infierno. Tú podrías ir a cualquier ciudad en ese tiempo y el sirviente más bajo era lo que tú pagabas por un sirviente, 30 piezas de plata. Él hizo un trato muy malo. Por esto, privilegios y la asociación no te llevará al cielo. Escucha. Hay cosas, gente que no tiene nada, que ama el dinero, tanto como el hombre que tiene $1 billón. No es la cantidad, no es el dinero. El amor a ese dinero es el malo. El amor por el dinero y posesiones es lo malo. Número 3. Esta, vamos a ver que no hay esperanza para aquellos que mueren sin ser convertidos a la palabra de Dios y a Jesucristo. No hay esperanza para ellos. No hay esperanza. hoy o mañana o en el día del juicio o en la resurrección de los muertos. No esperanza 20 años después, no hay esperanza 2000 años después o 10,000 años después. No hay esperanza para estas personas. El 24 dice, estánse a la palabra de Jesús, dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Esto tan malo, es tan malo. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Esto es serio. Sería mejor que nunca hubiera vivido que vivir sin Cristo en nuestro corazón. Porque sabes, todos nosotros tenemos responsabilidad y entendimiento que hay un poder más alto, que es un Dios de la creación. Si nunca hemos vivido, nunca podríamos entender de eso. Pero solo hay un camino a interpretar esta palabra. Nos enseña claramente que sería mejor nunca haber vivido que vivir con, sin o sin fe, o vivir sin gracia. Vivir en un tiempo sin creer en Jesucristo es estar en el infierno para siempre. No por un minuto. Es lo que los testigos de Jehová te enseñan. Ellos enseñan que por un momento vas a sufrir en el infierno y eres destruido para siempre. Quiero decirte, nunca he visto esta escritura en la Biblia. Escucha, Lucas 16:26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. En verdad, hay otros lugares en los cuales muestra que hay dos lugares donde vamos a estar: el Río Grande, México y Estados Unidos, lugar que está en Texas y entre Estados Unidos y México, un lugar que va por medio de un muro de piedra. 30 pies de ancho y 30 pies de alto. Pero con helicópteros y aviones que ahora podemos ver de un lugar a otro. Pero tienes que entender esto. Los que están de un lado, 30 pies de un lado y 30 pies en el otro lado, y no hay forma por la eternidad de que cruces ese lugar. Cuando estás en el infierno, estás ahí para siempre. Cuando caemos al infierno, caemos al lugar que no hay recuperación de ahí. No hay cambios en el infierno. Es tormento constante para los que están ahí. Esta enseñanza completamente muestra que no hay salvación universal. Y no tampoco muestra esta palabra que va a haber destrucción total. El cielo y el infierno es una forma que nadie puede cambiar de un lugar a otro. Hay una imposibilidad ahí de cambiar de lugar. Esta palabra puede ser que nunca debería ser utilizada que en la doctrina total, porque la doctrina universal es la única que puede decir. Nadie, no toda la gente va a ir a un lugar mejor. Quiero decirte, esa doctrina no mucho le gusta escucharla, pero es palabra verdadera. No todos van a ir al cielo y no todos van a ir al infierno. Normalmente esa palabra la escuchas en los funerales. Si fuera verdad que tarde que temprano todos íbamos a ir al cielo. Esta palabra que Jesús dijo, él nunca la hubiera dicho. Si fuera verdad que tarde que temprano el infierno va a ser vaciado, Jesús no hubiera dicho que fuera mejor para ese hombre que nunca haber nacido. Si hubiera forma de cambiar esto y hubiera dicho, estate ahí por un tiempo y después vas a salir de ahí. Pero él no dijo esto. ¿Sabes? Todo el tiempo pensé de estar de cabeza por 24 horas hasta que alguien me hubiera dicho que lo hiciera. Pero pensé que yo podía hacerlo. Pero no. El infierno es eterno. Si esto fuera verdad, sufrimiento sería por un momento. El infierno perdería la importancia si alguien pudiera salir. Salvación universal tampoco no está aquí. El infierno es real y el cielo es eterno. El infierno también lo es. Marcos 9, 43 a 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto es una palabra muy difícil de enseñar. Te prometo, si predicas esto en una iglesia, nunca te invitan que regreses de nuevo. Si tu mano es ocasión de caer corta, a lo mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos, a ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí claramente dice que hay dos lugares. Este no es Pablo o Pedro. No hay Santiago tampoco. No es Isaías. No es Ezequiel tampoco. Esta es palabra de Jesús. Ese que quiero recordarte que murió para que tú no tengas que ir al infierno. Lo único que tienes que hacer es creer en él. A menos que el hombre sea renacido de nuevo. O si no, nunca podría. Sería mejor no tener vida que estar en vida sin Cristo. Por esto, si tú no te mochaste la mano cuando hiciste lo malo, debemos ver esta verdad con las dos manos, tomándolas. Todo el tiempo hay cosas que niegan del infierno y del cielo. Los testigos de Jehová son los unos. El infierno creen que es solo por un momento. Vivimos en un tiempo que el Dios de amor y misericordia se enseñan, pero la gente no quiere entender que un Dios es un juez también. Escuche, no va a haber infierno si no van a estar ahí también los ángeles que se rebelaron contra Dios. No va a haber un infierno si no hubiera esos ángeles, esos problemas de los ángeles que no querían tomar órdenes de Dios o seguir a Dios, se rebelaron contra Dios. ¿Sabes cuál es el problema de estas personas que son rebeldes, que creen que hay otro camino al cielo? Como los ángeles también lo hicieron. El infierno es preparado para el diablo y para aquellos que rehúsan conocer al Hijo de Dios, la bondad de él y la forma de ser salvo, que son rebeldes contra Dios. Debemos resistir todas las mentiras que buscan buscar otro camino. Todo el tiempo enseñan que hay un Dios eterno, hay un infierno eterno, y hay un cielo eterno para todos aquellos que hacen la voluntad de Dios o creen en Jesucristo. No hay distancia en creer que el infierno no es real o no es eterno o no creer. Quiero decirte otra vez. Quiero decirte que no hay diferencia en que muchos creen que el infierno no es eterno. Si tú te convences que el infierno no es real o no es eterno, tú no necesitas a Jesús. No hay diferencia en la doctrina del infierno y el no creer en la palabra de Dios. Es importante, la doctrina es importante. Si no hay infierno, no hay obligación a creer. Tienes que tener cuidado en lo que tú crees. Buenos privilegios no hacen el corazón bien con Dios. ¿Qué es lo que esto pasa? Examinación total. Debemos examinarnos. Segundo Corintios 13:5. Examinad vosotros mismos si estás en fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está con vosotros a menos que estéis reprobados. Filipenses 2:12-13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino como en más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tu vida va a ser cambiada y vivirás de una forma que te trae placer a Dios. El dinero puede ser un problema para las personas. Estos dos versos dicen lo mismo. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Proverbios 22:9. El ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Debes ser generoso con lo que tienes. Número 3. No hay esperanza para aquellos que mueren sin conocer a Jesucristo, sin seguir a Jesús. No todo el que dice, Dios, Dios, entrará en el reino de cielos, solo aquel que hace la voluntad de mi Padre en los cielos. Y dice, muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos van al infierno. Esta es una invitación superficial. Con estos peligros en mente, ¿qué sería? Podemos decirle a Dios esto. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Todo el tiempo debemos sospechar de nosotros mismos. En Salmos. No dice que me inspeccione Dios y que inspeccione el corazón de otra persona. Dice que inspeccione el corazón de nosotros mismos. No debemos sospechar de otras personas. Debemos ser sospechosos de nosotros mismos. Esto es lo que dice aquí. Y si hay algo malo, y guíame en el camino eterno. No pienses o no te preocupes acerca de tu alma. Escucha, tu alma es lo más importante de ti. Quiero decirte esto, hombres y mujeres, esos niños que Dios te dio, esos niños tienen almas. Preocúpate de ellos. Enséñales las cosas correctas. Muchos de ustedes vienen a la iglesia. Escuchan la explicación de la palabra, cantan, vienen a trabajar, ayudan financieramente, toman la última cena de Dios. Puedes hacer todo esto. Y todavía puede ser que estés corto de la casa santa de Dios. Así Judas lo hizo. Debe renacer de nuevo. Debe haber un cambio radical en ti. debe haber una forma, evidencia, que un cambio radical. En el pasado me entregué a hacer el servicio de lo malo, pero ahora he sido renacido de nuevo, entregado al servicio bueno. Esta escritura significa mucho para mí. Judas está en el infierno este día. Estaba en la última cena del Señor. Él mojó su pan en el plato de Jesucristo. Y ahora está en el infierno. Judas, Jesús, las palabras de Jesús convencen. Hubiera sido mejor para ese hombre no haber nacido, que nunca hubiera vivido, que vivir sin fe, sin gracia. ¿Qué trae acerca de la conversión? Te voy a decir, te amo. Si eres salvo, yo no puedo perderte. Pero si no eres salvo, quiero que te des cuenta ahorita, no en el día del juicio. Porque todavía tienes tiempo ahorita si me estás escuchando. Piensa en esto. Muerte, sepultura, resurrección, juicio, eternidad. Tenía esta palabra este día, esta semana. No escucho mucho como antes. No pienso porque yo tengo problemas de oír o no lo dicen a mí. Antes escuchaba yo esto. Dios conoce mi corazón. Lo escuchaba que las personas lo decían mucho. Él conoce tu corazón, pero este es el problema. Jeremías 17:9 claramente lo explica, que es el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Una traducción dice, desesperadamente malo, perverso, ¿quién lo conocerá? Escucha, ¿quién puede entenderlo? ¿Por qué? Dime, ¿por qué los apóstoles sospecharon de sí mismos? ¿Qué dijeron? ¿Acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo? Sospechaban de sí mismos. ¿Yo soy salvo? ¿Estoy convertido? ¿Mi vida ha sido radicalmente cambiada por Cristo? ¿Cuál es mi camino? ¿A quién sigo? ¿Sigo la santidad y seriamente la palabra de Dios? Todos han sido buenos, pacientes. Espero que por espíritu y por la palabra y por su poder hagan con este mensaje lo que Él desea hacer. Dios los bendiga.